Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 8 de marzo a este espejo que ya empieza aquí en COPE León en esta jornada de la fiesta de San Juan de Dios, Día de la Mujer, cuando toda la diócesis tiene un punto de referencia para la oración en este tiempo de cuaresma, desde este mediodía y hasta mañana sábado a mediodía, con esas 24 horas para el Señor en la parroquia de San José de las Ventas, una iniciativa del Papa Francisco en la cercanía ya del domingo cuarto de cuaresma para la oración y el perdón, este año con el lema Caminemos en una vida nueva. Cita cuaresmal de oración destacada en esta semana completa de trabajo en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que hoy concluye y en la que ha participado el obispo Luis Ángel, que ha sido reelegido como presidente de la Comisión para la Vida Consagrada para los próximos 4 años, en una plenaria que también elegía como nuevo presidente del Episcopado Español al arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. En este espejo conoceremos cómo ha asumido el obispo Luis Ángel esta responsabilidad y escucharemos el lema Sí a la vida, porque este próximo domingo un grupo de personas de la diócesis, de entidades como Red Madre, van a acudir a Madrid para sumarse a esa marcha Sí a la vida que va a recorrer las céntricas calles de la capital. Un Sí a la vida en el que se enmarca el encuentro interdiocesano de Pastoral de la Salud que la próxima semana va a acoger el santuario de Covadonga en Asturias con presencia de una delegación diocesana del área de Pastoral de la Salud. Será en torno al tema Dar esperanza en la tristeza, vida y esperanza, pues, en este espacio de radio que ya comienza aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas ya las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Ya lo hacemos con el habitual repaso a la crónica diocesana de estos días. También avanzamos la agenda diocesana. Es una labor en la que contamos un viernes más con la colaboración de Amaya Guerra, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Amaya, bienvenida.
Buenas tardes, José María.
Pues vamos, Amaya, ya con la crónica diocesana.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal concluye a estas horas en Madrid y ha propiciado la renovación de todos los órganos, con la mirada puesta en el trabajo para el cuatrienio 2024-2028, en el que la Iglesia española ha de afrontar una etapa en la que el servicio a la comunión y el trabajo por el bien común, con protagonismo creciente de los laicos, serán prioridades. Lo apuntaba el nuevo presidente, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Todo en esta asamblea plenaria que reelegía al obispo de León como presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, en un servicio que el pastor diocesano asumía así.
Agradezco a mis hermanos obispos que me hayan renovado la confianza para continuar presidiendo esta Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Es un servicio a la Iglesia que presto con mucho gusto, combinándolo siempre con la diócesis de León, que es mi primera actividad, mi primera misión. Y bueno, pues vamos a, en este tiempo sinodal, a continuar haciendo que la vida consagrada camine cada vez con más intensidad cerca del resto del pueblo de Dios, que caminemos juntos, pues como lo hacemos en la diócesis, así también queremos que sea en todas las diócesis de España, en todas las iglesias particulares que peregrinan en España.
También el obispo Jesús Fernández, de la diócesis hermana de Astorga, resultaba elegido por la plenaria, en su caso, para presidir la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana, un nombramiento que también valoraba don Luis Ángel.
Yo felicito a don Jesús públicamente por su elección como presidente de la Comisión de Pastoral Social. Él pertenecía a esa comisión como presidente de la Subcomisión de Cáritas de Acción Social y bueno, venía acompañando a Cáritas Española desde hace años. Por lo tanto, pues él conoce muy bien esa realidad, se ha comprometido con ella y para nosotros también en nuestra diócesis es muy importante todo lo que nosotros denominamos misión samaritana. Por lo tanto, pues es un gozo, una alegría tenerle cerca de nosotros en Astorga y siendo además él originario de la diócesis de León.
Pastoral, social y vida consagrada, dos importantes ámbitos de la vida eclesial, que tendrán a su servicio estos próximos 4 años a los obispos de Astorga y León, tras una asamblea plenaria que a estas horas está concluyendo en Madrid. Hoy viernes vivimos también la iniciativa 24 horas para el Señor, en la parroquia de San José de las Ventas, con rezo del Vía Crucis a las 10 de la noche, con el grupo de oración joven Casa de Betania, y a medianoche, con una oración por la paz, para continuar en vigilia de oración hasta el rezo de laudes mañana sábado a las 9. A las 11:30, rezo del rosario. Y a mediodía, la celebración de la Eucaristía, que pondrá el broche a estas 24 horas para el Señor. También esta tarde, a las 6, en el Salón de Actos del Museo Diocesano y de Semana Santa, se proyectará la película The Chosen, dentro del programa de actos del Día del Seminario, que se celebrará el próximo día 19, en la Solemnidad de San José.
Continuamos en esta agenda diocesana. Mañana sábado el grupo vocacional Gente C va a tener un encuentro a las 11 de la mañana en el seminario. Por su parte, el obispo Luis Ángel va a presidir a las 12:30 de la mañana en la parroquia de Santa Lucía de Gordón una Eucaristía con motivo del Día Internacional de la Mujer. Por la tarde, don Luis Ángel va a continuar con esa visita pastoral al arciprestazgo de la Virgen del Camino. A las 4:30 de la tarde estará en la parroquia de Vilecha, a las 5:30 en Onzonilla, a las 6:30 en Torneros, y concluirá la jornada a las 7:30 en la parroquia de Trabajo del Cerecedo con la celebración de la Eucaristía.
El domingo será domingo cuarto de Cuaresma, domingo Laetare, y el obispo de León concluirá la visita pastoral al arciprestazgo de la Virgen del Camino, en una jornada que comenzará a las 11:30 de la mañana, en la parroquia de la Sagrada Familia, con un encuentro con los padres y niños de catequesis, y a las 12:30 con la celebración de la Eucaristía. Por la tarde, el obispo visitará a las 4 la comunidad de los padres dominicos de la Virgen del Camino. A las 5 estará en la parroquia del Humilladero y a las 6:30 presidirá en la Basílica de la Virgen del Camino la Eucaristía de clausura de la visita pastoral.
Y el lunes lo que va a continuar es la actividad del ciclo de formación permanente, 11 de la mañana, salón de actos del seminario, conferencias, Salvifici Doloris, responsabilidad moral ante la enfermedad. Estará a cargo del religioso Camilo, experto en bioética, José Carlos Bermejo. También el próximo lunes, 11 de la mañana, en la Casa de Ejercicios de Covadonga, va a comenzar ese encuentro interdiocesano de pastoral de la salud. Va a seguir hasta el miércoles, ponencia inaugural que va a pronunciar el doctor coordinador del área de pastoral de la salud aquí en la diócesis, Fernando Escalante, con quien vamos a tener ocasión de conversar en este espejo.
El próximo jueves comenzará la tradicional novena de los Dolores en la parroquia del Mercado, con misas matinales a las 8, 9 y 11:30. Por la tarde, a las 7:30, rezo del rosario y novena. A las 8, Eucaristía con predicación, a cargo del abad emérito de San Isidoro, Francisco Rodríguez Llamazares. La novena seguirá a diario hasta el próximo viernes 22, Viernes de Dolores. Por último, recordamos que hasta el próximo viernes, en la portería del seminario, de lunes a sábado por las mañanas de 9 a 2, todavía se pueden entregar los dibujos de niños que quieran participar en el cuarto concurso Paponín Pinta tu Semana Santa, que ha organizado el Grupo de Jóvenes Papones de León.
Y con esa referencia al Paponín Pinta tu Semana Santa, llegamos al final de esta agenda, también de la Crónica del Espejo. Continuamos, lo hacemos con la sección Tiempo de la Palabra, en la que el seminarista diácono Javier Cortés nos acerca el Evangelio Dominical. Hoy lo hace con el comentario del próximo domingo, será domingo cuarto, domingo Laetare, domingo de la alegría de este tiempo de Cuaresma.
Bienvenidos a Tiempo de la Palabra. La enseñanza del Evangelio del domingo pasado podemos resumirla en que la ley de Dios es la ley del amor que da la verdadera libertad. En este cuarto domingo de Cuaresma, llamado Domingo Laetare, la liturgia nos remite a la fuente de nuestra alegría, el anuncio explícito y profundo: Dios nos ama. Y este amor invencible de Dios es el mensaje que nos trae el Evangelio de Juan. Jesús será alzado, es decir, crucificado, en virtud de la elección de amor por parte de Dios. Él ha amado tanto al mundo que ha dado al Hijo unigénito para que cualquiera que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios por la humanidad es obstinadamente fiel, invencible. Por la crucifixión de Cristo la salvación está disponible para todos, pero exige la fe. Quien no cree rechaza la luz que ha venido al mundo. Todo este mensaje lo resume Pablo en la carta a los Efesios. Dios, rico en misericordia, se mueve por el gran amor con el que nos amó. Por eso no se resigna a la pérdida de sus hijos. De muertos que éramos, nos hizo revivir en Cristo. Y añade, por gracia sois salvos, por la fe, que se hace efectiva mediante las buenas obras que Dios nos indica. Aquí está el mensaje de este domingo de Cuaresma. La salvación es ofrecida a todos por el amor de Dios, pero no se impone. El hombre puede rechazarla, pero en ningún caso podrá culpar a Dios. Alejarse es una elección libre de quien rechaza el don de la salvación.
Y después de este tiempo de la palabra, cuando es la 1:44 ya de la tarde, continuamos en este espejo de la Iglesia Diocesana. Ahora damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy desde su sección, desde mi ventana, nos ofrece un comentario que ha titulado En dos palabras.
¿Qué palabra elegiría usted si le pidiera que se decantara por dos? Las más vitales para el ser humano. Les dejo que piensen. Palabras que den sentido y configuren nuestro día a día. Son estas que permiten seguir hacia adelante pese a cualquier catástrofe que nos salga al paso. Una podría ser el valor supremo que define al ser humano, el derecho más radical y fundamental, el que reina sobre todos los derechos de una manera rotunda, el que domina en cualquier lucha, la defensa de la propia vida, y que se debe extender a la de cualquier otro ser humano, ya sea no nacido o esté a punto de extinguirse en su fase terrenal. Pensemos en ese grupo de jóvenes que protagonizan el aclamado film La sociedad de la nieve, perdidos en medio de los Andes. En condiciones extremas, el ser humano se aferra a la vida y a la esperanza. La otra palabra ya ha salido. Ambas van intrínsecamente unidas, porque ¿qué es una vida sin esperanza? Los dos ejes sobre los que se articula nuestra ventana de hoy. La vida, que este domingo brillará en Madrid y en la que participarán, entre otros, Red Madre León. Y la esperanza, que protagonizará el encuentro interdiocesano de Pastoral de la Salud de la próxima semana, dedicado al tema de la esperanza en la tristeza. Vida y esperanza. ¿Se puede ir a algún sitio sin ellas?
Buenos días a todos, mi nombre es Celerino. Hoy es buen día para que el gobierno apruebe la ley ELA. Que esa ley no solo es para los enfermos de ELA, es para que los enfermos podamos vivir dignamente y no vernos obligados a elegir la eutanasia. Muchas gracias a todos por estar aquí.
Con la ayuda de una aplicación informática, lo acabamos de escuchar, porque la enfermedad le impide expresarse por su propia voz, apelando a una vida digna contra la eutanasia, se manifestaba ayer Celerino Pellitero. Es un enfermo de ELA de León. Lo hacía en un acto en el que un grupo de pacientes afectados por esta patología pedían poder acceder a los servicios del Centro de Referencia Estatal de Atención a la Discapacidad y Dependencia, que está en San Andrés del Rabanedo. Un mensaje desde la vulnerabilidad, desde la enfermedad, que sintoniza plenamente con ese sí a la vida que este próximo domingo va a resonar en Madrid, en una marcha que va a reunir a entidades, asociaciones de toda España que trabajan en favor de la cultura por la vida, como por ejemplo Red Madre, especializada en el apoyo a la mujer embarazada, de la que forma parte María Asunción Sánchez Manzano, que va a estar el domingo en Madrid en esa marcha Sí a la Vida y que esta tarde nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, María Asunción, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, María Asunción, acabamos de escuchar ese testimonio. Gracias a una aplicación informática, desde la fragilidad de la enfermedad, nos habla de no a la eutanasia, de sí a la vida. Sería un mensaje válido para la marcha, ¿no?, de este próximo domingo.
Claro que sí. Realmente todos somos vulnerables en algún momento de la vida, desde que nacemos. Eso le puede ocurrir a cualquiera. Y además es que tenemos continuamente en la vida diaria un montón de personas que se acercan a nosotros, que nos ayudan a seguir caminando, a seguir viviendo. Hoy día también el sí a la vida tiene que ser un sí optimista, un sí de esperanza, porque ciertamente hay muchos que tienen que acudir al psicólogo. O sea, es increíble, después de la pandemia, no solamente el daño físico, sino el daño psicológico. Hay que creer en la vida.
Que personas como Celerino, con su testimonio, trasladen ese mensaje de sí a la vida, le proyecta más allá, ¿no, María Asunción?
Claro, ahora que muchas veces se ofrece a través de la técnica una proyección más allá del tiempo, realmente nuestro tiempo tiene muchísimos motivos para seguir viviendo. Se ve en los centros de salud, se ve en cualquier aspecto de la vida, cómo la gente todavía tiene la costumbre de mirar por el otro, de ayudar en el autobús, en cualquier momento en la calle. ¿Cuánta gente se preocupa, le da algo a aquel que pasa a su lado? Eso se ve constantemente y nos ayuda a vivir todos los días.
Son los pequeños sí a la vida de cada día. El domingo en Madrid se va a escuchar un sí a la vida en mayúsculas, grande. Vas a estar allí, María Asunción, asociaciones, en tu caso también con la implicación que tienes en Red Madre. Red Madre trabaja, lo decíamos, por la cultura, por la vida, en este caso en un campo muy concreto, ¿no?
Claro, nosotros ayudamos a la mujer embarazada. Es un campo muy pequeño, ayudamos hasta los 2 años. Pero desde el momento en el que la mujer necesita ese apoyo por parte de alguien que no es un anónimo social, sino es alguien que conoces, que te ve, que sabe cuando estás mal, cuando tienes problemas, y ahí es cuando acudimos nosotros, cuando vemos que la mujer nos llama. No somos invasores de la intimidad de nadie, sino todo lo contrario. Estamos intentando simplemente dar ayuda a quien nos lo pide para llevar adelante esa vida que lleva en su seno.
Red Madre ayuda a esas mujeres embarazadas que piden apoyo, que piden ayuda. Red Madre también pide apoyo, también pide ayuda. Tenéis una iniciativa la próxima semana en la universidad. ¿Nos explicas, María Asunción, cómo ha surgido esta iniciativa? ¿Qué planteáis en ese foro concreto, en el de la universidad?
Bien, en la universidad queremos que no se pierda esta conciencia de que hay gente que no tiene otros recursos, que en el día a día necesita ese apoyo, y queremos que la gente joven que tiene un corazón grande pueda contribuir con algunos objetos que realmente pesan poco, que no se estropean, como son los pañales o como es el gel para los bebés. Son dos detalles que a lo mejor se pueden llevar en la mochila, que se pueden transportar fácilmente, pero con eso unos, diríamos, quien lo lleve ve que también es una manera de exponer su paso adelante por la vida, ¿no? Y los demás lo ven y a lo mejor se animan. O sea, no solamente es quien lo da, sino también los que están alrededor, que se dan cuenta de que esa necesidad existe y que vale la pena apostar por la vida.
Pues un gesto por la vida será el próximo lunes, martes y miércoles, cuando se habilitarán, supongo, en algunos puntos concretos, María Asunción, sí, esos espacios para que quien quiera pueda depositar pañales, productos de higiene infantil, pueda tener ese gesto, apoyar la labor que realiza Red Madre. María Asunción Sánchez Manzano forma parte de esta entidad, va a estar el domingo para apoyar también esa marcha Sí a la Vida en Madrid. Ha estado esta tarde con nosotros aquí en este espejo. Le agradecemos su presencia, su testimonio y la labor que realiza Red Madre aquí en León. Gracias, María Asunción.
Muchas gracias a ustedes.
Pues continuamos, 1:52 de la tarde, ya enfilamos el tramo definitivo de este espejo de la Iglesia Diocesana aquí en COPE León. Recta final ya de este programa, de este espejo de la Iglesia Diocesana, y hablamos ahora de una actividad interesante la próxima semana dentro de la campaña del enfermo que comenzaba el pasado mes de febrero en esa fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Se celebra el 41º Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud en Asturias, en la Casa de Ejercicios del Santuario de Covadonga. Allí va a estar una delegación de la diócesis en esta actividad, este encuentro interdiocesano. El tema, dar esperanza en la tristeza, y en esa delegación, integrado en esa delegación diocesana, va a estar el coordinador responsable del área de pastoral de la salud de la diócesis, Fernando Escalante, nos acompaña esta tarde en este espejo. Buenas tardes, Fernando, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Fernando, encuentro interdiocesano, ya son muchas ediciones, 41 ya hacemos. ¿Nos explicas lo que supone dentro de la campaña del enfermo que comenzaba, lo recordaba yo, en esa fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, se prolonga hasta la Pascua del Enfermo? ¿Qué supone para el área de pastoral de la salud porque os reunís de cuatro diócesis?
Sí, nos reunimos las cuatro diócesis que pertenecemos a la provincia eclesiástica y este año, sorprendentemente y alegremente, va una delegación bastante amplia de León, vamos 25 personas, hay inscritas más de 75 personas entre las cuatro diócesis y bueno, como siempre comentamos en la pastoral nos tenemos que formar y este es un momento de formación, de encuentro, de testimonio, de valorar la situación que tenemos en las distintas diócesis, las realidades, las oportunidades que podemos tener en esta fragilidad también dentro de la pastoral de la salud que ha ocasionado el COVID. Este año pues se celebra en Covadonga entre el 11 y el 13 y es un itinerario de lo que es la enfermedad desde el inicio. Hay una frase en la carta para esta campaña del enfermo, para la Jornada Mundial del Enfermo del Papa Francisco, que nos parece el argumento con el que empezamos, que es la alianza terapéutica, el cuidar las relaciones entre el paciente, los familiares y también todos los cuidadores entre los que estamos incluidos. Ese es el primer día, hablar de la enfermedad, irse aproximando a lo que puede desarrollarse después, que es el itinerario de la enfermedad, de la vulnerabilidad, de la fragilidad, con los cuidados paliativos, que es el segundo día, y que nos acompañará José Carlos Bermejo, desde los Camilos de Madrid, para terminar en el duelo. En esa alianza está todo incluido. No se puede empezar a hablar de enfermedad separada de lo que puede ser los cuidados al finalizar la enfermedad, finalizar la vida y acompañar a las familias también en lo que supone la pérdida y lo que es el duelo, ¿no? Entonces, ese es el itinerario de estos tres días, del 11 al 13 de...
Ya por último, Fernando, con ese lema, dar esperanza en la tristeza, ¿cuál sería el mensaje que dejarías para la diócesis, para todas las personas que son cercanas a lo que es el área de pastoral de la salud, pero para todas las personas en general que de una u otra manera tienen esa sensibilidad hacia lo que supone la enfermedad y esos procesos de final de la vida que cada vez precisan más pues de acompañamiento, como acabas de destacar?
El lema de dar esperanza en la tristeza también tiene que ver, es que la dimensión es tan amplia en pastoral de la salud. Hay un foco puesto y que abordaremos también sobre la salud mental en esta campaña del enfermo. La salud mental es una gran desconocida, un gran tabú. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que ser muy sensibles y muy cuidadosos en la información y la formación que tenemos dentro de pastoral de la salud. No vale solo con tener buena voluntad, que todos tenemos buena voluntad, sino estar bien formados. Tenemos que tener una buena formación para acercarnos a esa realidad triste, ¿no? Pero insistiremos en nuestras jornadas diocesanas que están programadas en la semana de la Pascua del Enfermo, pues vamos a tratar dos temas, ya os lo adelanto, dos temas que serán los trastornos mentales y la pastoral de la salud, cómo abordarlos, cómo tener información y formación. Y otro de los días, porque nos parecía muy importante, es el cómo manejar y cómo formular las voluntades anticipadas. Es una demanda que nos están realizando muchas personas de distintas parroquias, también en los servicios religiosos, testamento vital, y queremos abordarlo desde un punto de vista mixto, tanto dentro de la pastoral como el cómo realizar los trámites administrativos, acercarlos y facilitarlos.
Pues eso será en las jornadas diocesanas, será en la Pascua del Enfermo, miramos ya hacia el mes de mayo. Ahora ya en la cercanía tenemos las jornadas interdiocesanas, se van a celebrar allá en Covadonga, va a estar una representación, una delegación diocesana, en ella va a estar el doctor Fernando Escalante, es el responsable de Pastoral de la Salud, nos ha acompañado hoy en este espejo. Muchas gracias, Fernando, buenas jornadas allá en Covadonga y que se siga avanzando en esa realidad para conseguir dar esperanza en la tristeza.
Muchísimas gracias.
Pues con esos dos lemas, dar esperanza en la tristeza y sí a la vida, que han centrado este espejo, llegamos al final de este espacio. Aquí en Cope León, recuerden, volvemos el próximo viernes, 1:30 de la tarde. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.
En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado.